Así que bueno, para más detalles, estamos ahí contactándonos con el compañero Marcos Fleitas, que es militante de Hijos, miembro de la Multisectorial de Derechos Humanos de Sáenz Peña, que ya está en contacto con nosotros. Muy buenas tardes, compañero. Fernanda Morfino y Santiago Osuna te saludan.
Hola, buenas tardes, Fernanda. Buenas tardes, Santiago. Y bueno, buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo están?
Buenas tardes, Marcos. Acá, bueno, estás ya también en tu programa, digamos. Estamos entrevistando a un compañero nuestro, así que yo sé que puede quedar casi autorreferencial, pero bueno, también para quienes nos escuchan, es para que justamente un compañero que sea de Sáenz Peña pueda contar lo que tiene que ver con la acción que vamos a llevar adelante a cabo allí en la localidad termal. Así que, Marcos, un poco que nos pueda contar esto que tiene que ver con el escrache, y también quién es Eduardo Wisniewski y por qué se le hace a él el escrache.
Wisniewski, como se lo conoce acá, Wisniewski, pero en realidad se escribe Wisniewski, un apellido bastante difícil de pronunciar. En realidad fue un comisario que en la época de la dictadura tuvo evidentemente funciones en distintos lugares, en distintas comisarías, pero en la que más se lo recuerda es en una comisaría del interior, que es en Villa Berced. Y bueno, producto de su accionar como herramienta, como mano de obra barata de la dictadura, evidentemente ha hecho estragos con muchas personas, y producto de ello, bueno, fue juzgado y encontrado culpable, sentenciado a 18 años de cárcel, digamos. Aparentemente este hombre, esta persona agarra y logra por algún artilugio legal plantear alguna moción de enfermedad, una cuestión así, entiendo yo, y accede a la prisión domiciliaria. Producto de eso, bueno, se acoge a un derecho que bueno, debería tener cualquier persona, pero a nosotros ver que esta persona, lejos de tener ninguna enfermedad, por lo menos a simple vista, producto de que se lo ve paseando por distintos lugares de Sáenz Peña sin ningún inconveniente, bueno, nosotros tomamos la decisión de reunir pruebas fílmicas, fotográficas y hacer la presentación a la justicia por los canales que corresponde para que se siga al respecto. Y esa ya es la segunda vez que esto ocurre. Entonces, yo creo que la impunidad de los genocidas durante la dictadura, que fue atroz, la impunidad durante 40 y pico de años de democracia, que es dolorosa, es humillante, y la impunidad que tienen estos personajes después de haber transitado juicios, haber sido encontrados culpables, haber sido objeto de todas las garantías procesales, legales, jurídicas que todo ser humano debe tener, se llega a una sentencia y el tipo evidentemente se sigue riendo de todos nosotros como sociedad, que como sociedad logramos construir nunca más el terrorismo de Estado, nunca más la impunidad de estos represores, y nada, es la acción que es la convocatoria que estamos llevando mañana adelante acá en Sáenz Peña, donde invitamos a la ciudadanía en general y los compañeros y personas, que son muchas las que repudian este accionar de esta persona, es una consecuencia de la impunidad que sigue ostentando hacia la construcción política argentina que rechaza a los genocidas y a esas conductas, ¿no?
Este personaje, vamos a decirle, geográficamente, ¿dónde está dónde vive, digamos, para tener en cuenta?
El domicilio de esta persona es acá en Sáenz Peña. Nosotros conocemos las calles más por número que por nombre. Es en la calle 16, entre 15 y 17 del centro. La calle es Rivadavia y el número de la casa es 744, si no me equivoco.
¿Pleno centro de la ciudad?
Es pleno centro de Sáenz Peña, y es donde todo el tiempo la gente y los vecinos lo están viendo caminar, transitar. De hecho, hay vecinos de la vuelta de la casa de Wisniewski que ellos mismos nos mandan fotos que a veces son de no muy buena calidad, por eso no las podemos presentar o usar como prueba muchas veces, pero nos mandan mensajes, nos advierten, digamos, de esta conducta, y nada, o sea, Sáenz Peña en un punto me parece que está diciéndole basta a la impunidad de un personaje que fue nefasto para la historia argentina como tantos otros, ¿no?
Así es, no, y también Marcos pensaba en esto que decía de la justicia, como además de tardar mucho, termina siendo un poco a medias, ¿no? Porque de repente que haya una condena, 18 años de prisión, pero vos al poco tiempo logres por artilugios legales o por distinto tipo de estrategias poder tener este beneficio de prisión domiciliaria que garantiza prácticamente una libertad, porque tampoco existe un control por parte de la justicia del cumplimiento estricto de esta prisión domiciliaria. De hecho, el abogado defensor que oficia de defensor de Winiveski decía, bueno, se tuvo que cruzar a comprar comida. A mí me gustaría preguntarle a la gente si se imaginan a cualquier preso decidiendo salir porque quiere ir a comprar comida. Digo, una persona como está detenida, tenés una privación sobre tu libertad y la tenés restringida, ¿no es cierto? Entonces este doble juego que hace la justicia de darnos el gusto, entre comillas, de condenarlos, pero a su vez después prácticamente le terminan dando la libertad con este beneficio.
Totalmente, la pregunta inmediata que la mayoría de los vecinos castellenses se hace cuando ve esto, la pregunta inmediata, que me la trasladan a mí, pero yo no se la puedo responder porque realmente no lo sé, es quién es el juez que lo benefició con esta cuestión, digamos, porque dice, o sea, ¿quién es el juez que suelta a esa gente? Es la pregunta inmediata. Y con relación a lo que terminabas de decir vos, de no poder, que claro, uno que está preso no puede salir a comprar comida o al kiosco vecino del barrio porque está preso. El lugar donde fue escrachado tiene delivery, ¿entendés? O sea, si había un problema de comida en su casa, hasta inclusive podía haber pedido un delivery y no seguir violando la prisión domiciliaria saliendo como cualquier hijo de vecina que nada debe a nada en la sociedad. Entonces, la verdad que, insisto, la impunidad, o sea, nuestra acción política de la mañana, que es ya prácticamente una consecuencia de la desidia de la justicia, de cansancio de la impunidad de este tipo. O sea, imagínate que los que sobrevivieron a la tortura de este tipo, los que fueron torturados por esta persona, pasan por la vereda de esa peña y lo siguen encontrando en la calle. O sea, y encima hasta con ese gesto de, viste que acá no pasa nada. Los hijos de esas personas tienen que cruzárselo por las calles de esa peña, a sabiendas de que ese tipo fue el que torturó, digamos, salvajemente a su familiar. O sea, yo la verdad que no comprendo, no comprendo a la justicia en este sentido, digamos. No solo revictimiza a los sobrevivientes, sino que humilla a los familiares. La verdad que habría que replantearse estas cuestiones.
¿Podrías repetir el nombre del genocida? Para que todo el mundo se familiarice.
¿El nombre de...?
¿Del genocida?
Eduardo Winiveski, se lo reconoce así, el apellido es Winiveski, pero acá en Sarceña y en la zona se lo conoce como el ex comisario Winiveski, Winiveski.
Bien, bien, bien. Sí, con esto que decías también, Marcos, pensaba en qué rol o cuál será la reacción de la justicia o qué reacción crees que puede llegar a tener el Poder Judicial Federal después de esta acción de señalamiento que hará la agrupación Hijos.
¿Crees? Yo espero que recapacite, que revea la situación, porque si realmente tiene una enfermedad, evidentemente debe ser una enfermedad muy leve que se puede tratar perfectamente en los servicios penitenciarios donde debería estar cumpliendo su condena, como cualquier otro delincuente. Y estos no son delincuentes cualquiera, o sea, son genocidas. ¿Por qué? Porque planificaron la extinción de un sector social, digamos. O sea, no son delincuentes comunes, son de lo peorcito que existe en la humanidad. Uh-huh. Entonces digo, a la ligera darle beneficio de este tipo a estas personas, la verdad que es un peligro para la sociedad. O sea, la sociedad la justicia los encuentra culpables de delitos contra la sociedad que son aberrantes, y a su vez lo suelta. O sea, es tremendo. La verdad que no lo comprendo. Espero que se revea esta situación, digamos. Y nada, el paso siguiente seguramente es hacer alguna junta médica y evaluar realmente si tiene un problema o no de salud, porque acá, a simple vista, bueno, nosotros no somos médicos, pero si sale a pasear el perro por el centro de esa seña, evidentemente tanto problema de salud no tiene.
Sí, y también el argumento utilizado por la defensa diciendo que no se le puede negar a alguien a que pueda tener comida, digo, yendo, termina siendo una bajeza, porque yo entiendo que si es una persona que está tan enferma que no puede ser tratada en un complejo penitenciario sus afecciones, no debe estar nunca sola, debe tener siempre asistencia y compañía que se ocupen de eso. Y si, totalmente, y si lo que sucede es que él termina estando solo y que tiene independencia y capacidad para manejarse, significa que tan enfermo no está. Entonces es como que las cosas terminan cayendo de maduro, y lo que siempre resaltamos nosotros es la doble vara que existe, porque de repente por delitos que pueden entenderse menores, por más que sean delitos graves, como ser robo y ese tipo de delitos, no es tan fácil para una persona que está privada de la libertad poder acceder al beneficio de prisión domiciliaria. Pero sin embargo, a genocidas, como vos señalás, que cometieron los delitos más aberrantes que se puede cometer, además todo enmarcado en el terrorismo de Estado, sí obtienen con una celeridad preocupante este tipo de beneficios.
La verdad que sí, tenés toda la razón en ese sentido. Y nada, nosotros digo, como sociedad quedaremos expectantes de qué es lo que va a hacer la justicia, digamos. La verdad que no nos preocupa, pero también nos va a empezar a ocupar. Porque evidentemente, si no hay justicia, evidentemente será como los eslóganes que siempre escuchamos. Si no hay justicia, hay escrache. Si no hay justicia, la sociedad va a exigir de una u otra forma que se haga justicia. Eso es inevitable. O sea, no es que a nosotros no nos hace feliz estar haciendo lo que vamos a hacer mañana. Nosotros estaríamos mucho más tranquilos si este tipo, después de haber sido juzgado y condenado, está en una cárcel común, como corresponde, cumpliendo una condena, como cualquier persona, digamos. Nada de eso nos preocupa.
Y decime, Marcos, ¿cómo crees que puede ser también la reacción? Vos hablabas de vecinos que van pasando las fotos, lo que lo ven, como un cierto cansancio también de una parte de la sociedad. Ante tanta impunidad, ¿crees que se va a poder contar con el acompañamiento y el visto bueno de una sociedad también ante este señalamiento y esta característica tan particular que tiene el escrache de que hacemos de la agrupación Hijos y puntualmente Saspeña, que es un lugar donde nunca se ha podido hacer este tipo de acción y donde también existe un gobierno municipal extremadamente negacionista en lo que tiene que ver con toda la política de derechos humanos en general y en particular con Memoria, Verdad y Justicia?
Sí, yo creo que es acertada la lectura que haces con relación al comportamiento del Ejecutivo Municipal. Esto lo vimos siempre, lo vemos cada 24 de marzo cuando intentamos hacer una actividad en la plaza para recordar a nuestros compañeros desaparecidos. Siempre buscan, de alguna forma, tapar nuestras actividades, si no es con una bicicleteada, si no es con distintas acciones que pueden ser perfectamente entendibles, pero no sé si atendibles en el punto de vista que nunca hicieron mención o alusión a algo que tenga que ver con la fecha del 24 de marzo, por ejemplo, que conmemora que es una fecha tan sensible para el pueblo argentino. Bueno, acá no sentimos ese eco o esa responsabilidad política y social de poner en valor lo que significó la dictadura, ¿no? Pero independientemente de eso, digo, hay sectores sociales que no precisamente están empapados en la vida política ni en la lucha de derechos humanos ni en cuestiones de este sentido, que nos hacen llegar su apoyo. Mañana veremos, la convocatoria es abierta, las invitaciones fueron libradas al azar, digamos, la gente que uno conoce, y veremos el acompañamiento. Yo creo que hay mucha gente, porque lo sentimos, lo expresan, ya sea vía mensaje, ya sea vía personal, charlando, el repudio de esta hacia esta persona y hacia este accionar, digamos, de esta persona, es generalizado en toda la sociedad. Y yo creo que la sociedad en su conjunto siempre está velando para que personas que cometen delitos estén en la cárcel, y este es harto probado su carga de delito, digamos, en la historia argentina, así que todo el mundo creo que está de acuerdo que este tipo tiene que estar en la cárcel. Así que no, yo creo que mañana va la gente de Saspeña a acompañar. Hay muchos jóvenes que empiezan a conocer, se enteran de la historia, se fueron enterando durante este tiempo que pasó, y ¿cómo es? Y van a acompañar, están ellos mismos, están muy movilizados con esta cuestión, y los motoriza, digamos, que se haga visible esta cuestión. Uh-huh. Así que no, yo creo que es un, insisto, esto ya es una consecuencia de la impunidad de Benavides, y no es una iniciativa nuestra. Esto ya es producto de nada, el cansancio social, dicen basta, basta, hasta acá, no más.
Así es. Bueno, esperemos también que desde la justicia atiendan y entiendan el reclamo de esta sociedad, el reclamo de los organismos de derechos humanos.
Convengamos que, bueno, lo filmaron el 30 de julio, estamos hablando de este año, de hace unos mesecitos, de hace unos meses, o sea, no es que está pasando, pasó el año pasado y esas cosas, está ahora violando.
Sí, de
no,
hecho.
Pero lo hizo siempre, no es solamente esta vez, o sea, en repetidísimas oportunidades. Insisto, la gente por ahí hasta incluso nos envía fotos y todo, pero como son de celular a la pasada con velocidad, o sea, no tienen una calidad que podamos decir, ellos seguramente pueden objetar y decir que él no es, pero no es la primera vez. Esto ya te digo, es producto ya del hartazgo de ver a ese tipo cómo se ríe de todos nosotros.
Así es, pero bueno, será mañana entonces una jornada de lucha, una jornada de para buscar la justicia real, y bueno, en una fecha también para nada elegida al azar, y también te pido, Marcos, por favor, que nos refresquen nomás para toda la audiencia el lugar de concentración, que tampoco es elegido al azar, y el horario, y a partir de ahí cuál será el recorrido hacia la casa de este genocida.
Perfecto, sí, la fecha no fue elegida al azar, es una fecha emblemática para toda la juventud argentina, porque recordamos lo que después se constituyó como la noche de los lápices, pibes y pibas, digamos, que fueron secuestrados, torturados, desaparecidos, y eso lastima y lacera muchísimo la historia argentina y nuestra conciencia y nada, es un poco eso, rememorar y elegir este día para tratar de seguir consiguiendo justicia, reclamando justicia. Nosotros nos vamos a concentrar frente a la ex comisaría primera, un lugar que se integra lo que denominamos la manzana policial, que fue un lugar donde transitó mucha gente del interior de Chaco, y fueron torturados, asesinados. Ahí existió la ex alcaldía, la comisaría primera, la brigada de investigación, el lugar por donde pasaron cientos y cientos de pequeños productores de Chaco, de organizaciones.
La manzana policial, digamos.
La manzana policial. En frente a la ex comisaría primera, a las 10 de la mañana, y caminaremos unas cuadras, porque no muy lejos de ahí vive Benedetti, y terminaremos con una concentración frente a la casa de él, exigiendo justicia, nada más. Que se cumplan la justicia y que vuelva a la cárcel, que se revea que se cancele ese beneficio irrisorio, digamos, de la prisión domiciliaria, una persona que perfectamente puede purgar su condena en la cárcel.
Que es el lugar que le corresponde. Te agradecemos muchísimo, Marco, este contacto, y bueno, nos estaremos viendo mañana por allá seguramente.
Muchísimas gracias a usted y bueno, un abrazo a todos y todos, un saludo a la audiencia.
Muchas gracias, Marcos.
Estábamos en contacto con Marco Fleita, militante de Hijos, miembros de la multisectorial de derechos humanos de Sáenz Peña, aquí en Radio Nacional Resistencia. Y ahora vamos a escuchar a Teresa Parodi con Manifiesto Opus 2.
Fuimos caminantes del amor, la palabra libertad clavada en nuestro corazón alimentaba nuestras horas. Era una manera de vivir, una manera de creer, una manera de soñar que se podía con las sombras. No había como echarse atrás, no había como no sentir, no había como no esperar, no había como no intentar, cómo no seguir. Ay, qué privilegio aquella edad. Qué maravilla en el quehacer, en la alegría, en el querer, como queríamos las cosas. Que nos proponíamos poder, buscando siempre a los demás para encender el porvenir como una mecha victoriosa. No había como echarse atrás, no había como no sentir, no había como no esperar, no había como no intentar, no había como no seguir. Traigo de esos días este ardor, esta premura, este temblor, esta alegría, esta pasión, aunque han cambiado tantas cosas. Tengo para mí que hay muchos más que con la misma intensidad siguen poniéndose de pie sin importarles la derrota. Porque no hay como echarse atrás, porque no hay como no sentir, porque no hay como no esperar, porque no hay como no intentar, porque no hay como no seguir.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.